Nada Personal, con María José Soto y Matías del Río. Auspicio de CMPC, la fibra del futuro. Sura, tu próxima buena decisión. Banca digital de Banco Vice y Ford Summer, últimos días. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? María José Soto, ¿cómo están ustedes? 7:36 de este martes 28 de enero de 2020. Esto es nada personal. ¿Cómo están, María José?
Muy bien. Qué bueno. Te veo como peinadito, como bien.
Es que soy un hombre nuevo.
Pelito mojado. Cuéntale a tus auditores nuevo, por qué tienes nuevo. El pelito mojado.
Porque vengo de mi primera clase de pilates. Que para muchos, que no será en mi caso, es la última. Pero ya. Para mí es la primera.
¿Es la primera de tu vida?
Sí, bueno, sí, digamos mira. Que sí.
Que soy ¿Nunca habías hecho pilates?
No.
¿Y qué tal?
En la primera dificultad es mantenerse arriba de esa cama. Oye, que la coordinación, respira adentro, saque, guarda el ombligo adentro. Me dieron más instrucciones que en kinder, me acordé cuando estaba en kinder que me dan instrucciones en las tías.
Pero es como relajado, ¿no?
Sí, pero mucha instrucción.
¿Mucho te molestó la instrucción?
No, ahora yo supongo que uno las va internalizando después.
Claro, es que la primera clase y la segunda y la tercera también, pues tienen que explicar.
Puras mujeres son más coordinadas. Pues entonces, sí. que el hombro, no, suelte el hombro, ombligo adentro, no me levante el tronco, cuidado, no, mano atrás, no, pero cuando respire, cuando exhale, suelte, cuando vayas atrás, suelte, y a todo al revés, el hombro, arriba, el codo.
Pero te estresaste un poco,
¿no? No, pues estoy muy bien, ¿no se nota?
No, te veo como renovado, te veo renovado.
¿Soy un hombre nuevo?
Pero es que a lo mejor, yo creo que a lo mejor necesitarías yoga, una cosa como más, a una persona como tan hiperactiva.
Déjame intentarlo con el pilates.
Una cosa más tranquila.
Y después comí higos, frutos secos.
Ay, pero está, ay, con vida.
No, sí, me los comí todos porque me quedan cuatro de ayer que me bolseaste la mitad, me quedan cuatro y me los comí todos.
Ya, pero bueno, eres un hombre nuevo.
Sí, bueno.
Súper bien.
Después me voy en un vehículo de electromovilidad, como higos y hago pilates. No me podéis decir que no soy...
Está muy renovado, súper cool, 2.0. Sí.
Y mando stickers.
El chileno del futuro.
Y mando stickers.
Mandas stickers. Del año, de los 90. Que quiero contarle a nuestros auditores que quiso mandar por WhatsApp del grupo de nuestro programa un sticker y en realidad mandó un link extraño que emulaba una suerte de sticker que era como una especie de fotolog, una cosa así como del año 89, así una cuestión, pero que nos reímos todos.
¿Qué pasa con el año 89?
Hasta los que estaban de vacaciones.
¿Qué pasa con el año 89 si yo ya había salido al colegio en el 89? ¿Qué importa?
Yo tenía 9 años, estaba en quinto, una cosa así. Pasa.
Yo no había nacido.
¡Ay! ¡Viste! Cada uno humilla al otro.
Hawaiana, que le gustan pizzas con piña, así que vos no hablís más.
Ya, bueno. No,
sí, me van a poner.
Sí, hoy día estoy brigio.
Voy a pasar del pilate al obélico de una.
¿Viste que necesitas yoga? Necesitas yoga mejor.
7:03. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Respire profundo, ombligo adentro. Maneje el centro.
Brazo a la izquierda.
Maneje el centro.
Esa va a ser tu frase.
Ya,
maneja el centro. Ya.
Vamos.
Muy bien, ya, perfecto. Oye, quienes no están muy zen son los cerca de 5.000 estudiantes que se quedaron ya definitivamente sin poder dar. 5.000. Entre.
De los 300.000, 5.000.
Claro, que no dieron ni la de lenguaje ni la de matemática. Digamos que fueron primero la de matemática y la de lenguaje no se pudieron dar. Entonces, claro, el CRUCH va a ver qué hacer con esta situación, porque cómo lo hacemos para no frenar el proceso de admisión en general. Mañana se van a juntar los rectores, van a decidir qué hacer, y la opción que podría estar más como probable es hacer una tercera opción de PSU.
Ya, déjame preguntarte.
Otra oportunidad.
Déjame darte los escenarios.
Ya, a ver.
Escenario 1. Tercera prueba, que me parece a estas alturas francamente
yo lo encuentro delirante
abusivo.
Ya. Sí, ya. Ya es súper.
Alternativa 2. ¿Cuál es la prueba que mayoritariamente se quedó sin entender? Matemática.
La de matemática, sí. Exacto. Pero espérate, no tampoco tanto. Matemáticas 4.938 y lenguaje, a ver, ¿dónde las tengo?
Sí, 5.438 en la mayoría.
No, porque son entre los, porque se repiten. Se repiten los estudiantes, son los mismos en el fondo, solo que algunos más y otros menos.
Lo que se va a buscar es...
la mayoría.
De 5.438 es la mayoría. Maneja el centro, maneja el centro. Déjame respirar. Alternativa 1, hacer tercera prueba. Alternativa 2, buscar relación. Por ejemplo, a ver, ¿qué se hizo cuando falló historia la vez pasada? Se buscó el mejor factor que tenían. Es decir, si usted tiene el mejor NEM, úsela como historia. Si tiene el mejor ranking, úselo como historia. Si va a tener mejor lenguaje, úselo como historia. Bueno, esa es una alternativa ahora para las matemáticas, fundamentalmente, que entiendo que es la menos rendida. O buscar una correlación que ya se sabe estadísticamente por la historia que tiene esta prueba, que el lenguaje tiene una importante correlación con historia y matemáticas con ciencia. Por lo tanto, si diste ciencia, se te puede buscar en matemática. Es una alternativa. Y la cuarta alternativa, para poder llenar ese cupo, es las notas del colegio en matemática. Si es que es matemática la que nos diste.
O sea, es que es
cuatro
que, es que es una injusticia. Es que cual, todas las opciones son súper injustas.
Bueno, vayan a la ACE y aleguen.
Pero,
vayan al CERNAC y dígale que la ACE no lo dejó a la prueba.
¿Sabes lo que piensan los rectores del CRUCH más o menos ya en off, un poco en la evaluación que están haciendo? Según comentaba ahora un colega de La Tercera, Carlos Said, que es periodista especializado en educación, que ellos consideran que hay que dar una tercera prueba sí o sí de lenguaje y matemática. ¿Por qué? Porque es injusto dejar a algunos que no la dieron y otros que la dieron. Es injusto para los que la dieron, ya, y es injusto para los que no la dieron, o sea, va a haber un... también. Claro, y por lo tanto, porque ellos dicen, es que con historia, por ejemplo, no la dio nadie. Entonces ya es injusto, es terrible, pero por lo menos no la dio nadie. Aquí tendrías estudiantes que dieron o no dieron un examen y tienen el mismo proceso de admisión. Entonces lo consideran ya injusto demasiado. Entonces,
están celebrando los de la ACE hasta ahora, ¿no?
No sé, ya. Sí, pues yo creo que ya todo. Olvidémonos de la ACE. Porque ya es porque, ¿sabes lo que pasa? Es que yo no sé si la ACE maneja y ha manejado esta cantidad de desorden que han generado en los distintos colegios en las últimas horas. O sea, que yo creo que ya es manejable esta cuestión. Ya es, o sea, Chanfro, de verdad que yo no veo que tenga el nivel de liderazgo y el manejo de su gente como para que estén todos en tales colegios a tal hora. No, esta cuestión es como ya cada uno va nomás a hacer una manifestación. Y yo creo que lo que ya ayer hablaba, fíjate, con un estudiante que quiere estudiar medicina y que no pudo dar las pruebas ayer, y decía, yo ya estoy harto, no quiero volver a intentar a dar la prueba, a pesar de que él tiene muy buen puntaje, su posibilidad es súper alta de que le vaya excelente. Pero decía, es que creo que el DEMPRO está jugando con nosotros. No debería, en estas condiciones no se debería haber dado. Creo que en estas condiciones debería haberse buscado. Partamos de la base
el DEMPRO está jugando con nosotros.
Partamos de la base de que la ACE está equivocada. Los voceros están equivocados, lo sabemos, están equivocados. No es la forma, no es, etcétera, etcétera. Pero no, ya empezar a exponer a los estudiantes a un intento, después un segundo intento, después un tercer intento, es como que ya, es que sabes que fracasó la PSU este año. Fracasó. Por eso, buscar una alternativa, ya no citarlo de nuevo a otro colegio para que ese otro colegio no se lo tomen.
Denla. ¿Cuál es la solución? ¿Lo compramos en AliExpress la solución? ¿Que llega en un mes? Denle los resultados por AliExpress, nos va a llegar con empaquetado con 7 bolsas además. Ahí va a llegar el resultado. Si los resultados entre seres humanos, hay que buscar lo mejor posible. Cuando tú tienes un grupo de personas que está dispuesto a sabotear, porque no que se equivocaron, sabotearon una institución en perjuicio de cientos de familias chilenas, estos tipos tienen que responder por el sabotaje y dejar de culpar al DEMRE porque la culpa es de los saboteadores.
Sí, pero no sé.
Sin miedo.
Pienso que
Diga conmigo.
Que un tercer intento.
Saboteadores. 5 sílabas. Sin miedo. Total. Una fue una más, una fue una menos. ¿Qué tanto?
Oye, pero no había hecho pilates, Matías.
Maneja el centro, que a las 7:15 tenemos una entrevista, así que apuremos los titulares.
Y muy importante. Vamos con Quique Llamas mejor.
Enrique Javier.
¿Cómo estás, Quique?
Anonadado.
Sí. Tú estás sed, me imagino. Sí.
Bueno, el sticker que mandaste la tarde,
¿eh? Sí, bueno.
Bueno.
Así ya. Que vamos con los titulares.
Mejor.
HTML,
mejor.
Dale.
El presidente Sebastián Piñera llegó hasta la región de Atacama, específicamente hasta Alto del Carmen, en compañía del ministro del Interior Gonzalo Blumel, para conocer en terreno los daños generados por los aluviones provocados por las lluvias en la zona. El mandatario dispuso además estado de catástrofe en la región de Atacama, en las zonas afectadas, y además de participar en el comité operativo de emergencia de esta tarde. El diputado Pablo Lorenzini anunció que la Democracia Cristiana respaldará la reforma de pensiones impulsada por el gobierno luego de un acuerdo alcanzado esta mañana con el Ejecutivo. Lorenzini explicó que llegaron a este acuerdo con ministros de Estado, en donde establecerán indicaciones en la línea con las negociaciones en la Cámara y en el Senado. Y en Noticias del Mundo, este martes, desde la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó el plan para la paz del conflicto entre israelíes y palestinos junto al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. El plan anunciado por la Casa Blanca considera que Estados Unidos reconocerá los asentamientos israelíes en Cisjordania y, como contrapartida, Israel estaría de acuerdo en aceptar un freno durante 4 años a nuevos asentamientos mientras se negocian las condiciones del Estado palestino. Y en el deporte, el técnico del Manchester United dijo hoy que Alexis Sánchez volverá al cuadro inglés en junio de este año y que demostrará a quienes lo critican que su juego están equivocados. Recordemos que el ariete chileno se encuentra en el Inter de Milán en un préstamo de una temporada con opción de compra.
Mira, qué va por ido.
Así es.
Cerrando una etapa negra, horrible, Alexis Sánchez.
El técnico dice que Alexis Sánchez va a demostrar que están equivocados los que lo han criticado.
Mira, o sea, a Alexis no se le puede olvidar jugar la pelota. No nomás. Exacto. No se le olvidó. Va a tener una mala racha el hombre, pero ya está. Enrique Javier, muchísimas gracias.
Nos vemos, María.
¿Todo bien?
Todo bien.
¿Hawaiana?
Gracias, Quique.
Sí, hawaiana.
Sí. ¿Por qué Quique ya le gusta la pizza con piña?
¿Qué tiene? Te has hecho un intolerante, Matías.
No. Acuérdate que ahora estoy comiendo higo y hago pilates. Ya ando en vehículo de electromovilidad, así que no me traes.
El hombre así. Del mañana. El
no
hombre
me
del mañana.
Así, el hombre nuevo. Ha nacido el hombre nuevo. 7:11 PM. Maneja el centro, estás en Duna.
Nada personal. Oye, ¿te parece si hablamos de Atacama?
Hablamos de lo que está pasando por Atacama. Allá. Sí, sí, sí. Realmente hay, bueno, hay personas que han perdido la vida.
Sí, cuéntame. El presidente Piñera anunció viaje para allá junto al ministro del Interior, Gonzalo Blumel. Se trasladaron a Atacama para monitorear los efectos que están produciendo estas lluvias súper intensas de las últimas horas. Ha habido desplazamientos de tierra bien importantes y se confirmó ya en la jornada de hoy que hay una persona fallecida, que hay 2 desaparecidos producto de la crecida de los ríos. Por eso, en la misma línea está la ONEMI diciendo que mantiene su alerta amarilla en 5 comunas de la región de Atacama, que son Copiapó, Tierra Amarilla, Diego de Almagro, Chañaral, y Alto del Carmen. Lo que dijo Piñera, en el fondo, es que se va a decretar estado de emergencia y que se va a entregar apoyo a los damnificados por las inundaciones y los aluviones. Según la Dirección Meteorológica de Chile, entre hoy y mañana, miércoles, se van a registrar precipitaciones de intensidad más o menos moderada en las mismas zonas, por lo tanto, podría mantenerse la situación compleja en términos de los aluviones y lluvias intensas.
¿El presidente llegó ya o no?
No sé si ya llegó. Llegó, sí, ya está allá. Ya está allá.
Está bien.
De hecho, mira, vemos en el streaming que está participando perfecto, en el COE, la intendencia, que esta reunión de emergencia que se hace generalmente con las altas autoridades de la zona para poder desplegar una ayuda de mejor forma, digamos. Así que ahí está, en la intendencia de la región.
Bueno, vamos a ver qué decisiones se pueden tomar y déjame hacer una mirada también de que es una derivada de la visita. Que es una posibilidad que el presidente, no sé hace cuánto tiempo, no públicamente al menos, no se ocupaba de un tema distinto a la crisis social, a la crisis política, uh-huh. y además fue con su ministro del Interior, Gonzalo Blumel. Es por primera vez una señal de normalidad, una señal de poder salir de la moneda, que está muy encapsulado, poder hacer terreno, poder, me imagino que hay un resguardo importante, pero poder volver a tomarle el pulso al país, sí. Porque hay que ser capaz de masticar chicle y caminar a la vez, poder hacer agenda social, poder hacer agenda constitucional, pero también hay coyuntura, hay pega del día a día, y por lo tanto es importante entonces la seña que da el presidente de la República. Me imagino que buscar una oportunidad como esta para poder salir a terreno. Son las 7:14 PM. Estás en Duna.
Nada personal. Ya, oye, para aclarar lo que estaba hablando de la PSU, solamente quería confirmar la gente que nos dio que no dio las pruebas, digamos. La gente que no, según el DEMRE, fueron 4.938 los que no lograron dar la de matemáticas y 4.511 la que no dieron de lenguaje. Y no es que sean en total 8.000, sino que son los mismos en el fondo. Ya. Algunos la dieron las de matemáticas, otros la dieron las dos, etcétera, etcétera. Así que esa es la cifra que ya dio el DEMRE.
Muchísimas gracias, María José Soto. Y nos vamos a cambiar rápidamente de tema y vamos a viajar por el hilo que antiguo, el hilo telefónico, que ya no es hilo telefónico, para tomar contacto con el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, porque la comisión mixta despachó la reforma tributaria. Entonces se espera una pronta ratificación y que ojalá sea ley. Ministro Briones, gracias por recibir el llamado de Duna. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Hola, Matías. Buenas tardes.
Estoy con María José Soto aquí y queríamos...
Hola, María José.
Hola, ministro.
Queríamos saber, ministro, en la práctica, para los chilenos y las chilenas que van a verse enfrentados a esta nueva reforma, porque más allá de lo que recaude y sabemos que se va a utilizar para la agenda social que se ha tramitado, ¿cómo le va a afectar a los chilenos y de qué manera y en qué ámbitos le va a afectar a los chilenos?
Bueno, hay varios ámbitos en los que le afecta. Por supuesto, como ustedes señalaban, hay un ámbito de recaudación, ¿cierto?, que permite que el Estado pueda tener recursos para enfrentar necesidades de gasto que son importantes en lo relativo a la agenda social. Eso es una primera cuestión evidente. Lo segundo, hay una serie de beneficios que son importantes pensando en el mundo de la PYME. Esta es una reforma, una modernización tributaria que en su primer trámite en la Cámara de Diputados había avanzado muchísimo en establecer un sistema muy simplificado, muy favorable para las pymes de Chile. Eso se mantiene intacto respecto al proyecto original del gobierno y lo que hizo el acuerdo del Senado simplemente ratificar aquello. Y por lo tanto, hoy día estamos en condiciones de generar, me atrevería a decir, el mejor esquema que ha existido nunca en la historia para los pequeños y medianas empresas. Creo que eso es un resultado bien concreto que van a tener todos los pequeños empresarios de este país.
¿Y en dos palabras, qué significa? ¿Qué significa eso, que es la mejor estructura o el mejor escenario que pueden tener los pequeños y medianos empresarios?
Significa reglas mucho más simples, primero que nada, mucho más fáciles de navegar. Uno de los males que tiene la tributación, no solo en Chile, sino que en muchos países, es que usted va a poder interactuar con ella, necesita de expertos o intermediarios que lo asesoren. Acá la idea es que ojalá la tributación sea entendible y aplicable por el ciudadano común y corriente. En este caso, por el empresario, emprendedor común y corriente, y esto avanza muchísimo en esa dirección. Segundo, tiene un régimen completamente integrado las pymes de Chile. Yeah. Esto quiere decir en el caso de la pyme, el empresario va a tributar directamente con su tasa personal de impuestos. En la práctica no va a tener una tasa corporativa que pagar, sencillamente va a ir en abril, va a decir, mire, estos son lo que yo gané y voy a tributar de acuerdo a mi tasa personal. Eso es integración perfecta. Lo que muestra la idea es porque usted va a ir a hacer el pago directamente en el mes de abril. Hay medidas además pro inversión para la PYME que amplían el monto de utilidad que usted puede reinvertir para inversión. En consecuencia, a ese nivel yo creo que es una cuestión muy, muy potente. A nivel de la empresa en general, incluyendo la gran empresa, hay incentivos potentes pro inversión, en el sentido que se establece una depreciación instantánea por los dos primeros años. Esto es que usted puede tirar la mitad de la inversión directamente contra gasto, lo que genera incentivo a invertir y un flujo de caja para el empresario. Por lo tanto, acá hay una medida directa pro reactivación que también es potente.
¿Todo tipo de inversión, ministro? Inversión en maquinaria,
inversión en activo fijo. Otro tipo de inversiones siempre se han podido tirar como gasto, ¿no? En cosas más intangibles. Hay una simplificación general y una clarificación, y por eso acá yo quiero reiterarlo, el nombre de modernización tributaria que tenía originalmente no solamente tenía que ver con instrumentos tributarios cuantitativos, digamos en esos términos, sino que también con una serie de mejoras en el código tributario que permitían clarificar ciertos aspectos, agrupar otros y en definitiva hacer un sistema tributario más simple. Eso en el gran grueso se mantiene intacto respecto al proyecto original del gobierno que fue aprobado por la Cámara y luego por el Senado. Por lo tanto, también es un avance bien relevante y que se resume, y yo no tengo ninguna duda sobre esto, en que el sistema tributario que tenemos luego de la aprobación de esta ley es una mejora sustantiva respecto a la legislación que hoy día nos rige. Eso diría, hay beneficios evidentemente también a nivel de contribuciones para el adulto mayor, ¿no es cierto?, que quedan exentos de contribuciones los adultos mayores que están en el primer tramo del impuesto global complementario, es decir, aquellos que llegan con renta hasta 650 mil pesos. Los que están en el segundo tramo también tienen una disminución de contribuciones. En fin, hay varias medidas, pero creo que me refería a lo sustantivo. Este es un proyecto que simplifica, que moderniza, que genera incentivos a la PYME, que genera incentivos a la inversión y que además recauda.
Estamos conversando con el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Ministro, usted dice que lo más probable es que mañana ya se apruebe en las dos cámaras y que empiece ya su proceso de promulgación. Sin embargo, el senador del Partido Socialista, Carlos Montes, volvió a hacer críticas a cómo está quedando o cómo quedó el proyecto. Él dice que se mantiene pendiente la recaudación de más recursos, planteó que los más ricos de este país aportan muy poco todavía, que hay 140 poderosos que tienen un capital de más de 100 millones de dólares. Está un señor, dice, que tiene un capital de 16.700 millones de dólares, otro que tiene 3.000 millones de dólares, etcétera, y debería haber más recaudación.
Mire, nosotros acá tenemos un proyecto que recauda, que antes no recaudaba, no era el objetivo recaudar. Nosotros, luego del acuerdo, y yo quiero destacar además que los senadores, incluyendo el senador Montes, lo respetaron a plenitud. Acá lo que acordamos y lo que trabajamos luego de ese marco entendimiento, estuvimos un mes encerrados trabajando, haciendo las indicaciones con los equipos, de forma tal de llegar a indicaciones consensuadas, y esto permitió una rápida tramitación. Y pasamos de un proyecto que no recaudaba a un proyecto que recauda 2.200 millones de dólares en régimen. Esto es cerca de 1% del PIB en recaudación adicional que no teníamos, que además lo hace.
¿Cuándo ese régimen, ministro?
En régimen supone que es cuando la reforma está completamente prendida, pero a ver, el año 2024, para que usted tenga una idea, este proyecto está recaudando 2.600 millones, y los años posteriores a eso convergen, ¿no es cierto?, estamos a niveles de 2.200 millones de dólares. Esto es casi un punto del PIB al tipo de cambio actual, se acerca ese monto, por lo tanto no es una reforma pequeña, y además lo hace de manera progresiva. Yo creo que eso es muy destacable, y tanto en el Senado como en la Cámara se destacó aquello. Aquí el 55% de la recaudación viene de los sectores de más alto ingreso, y creo que eso es algo que todos reconocieron y cabe reconocer acá, valga la redundancia. Respecto a las opiniones de subir la carga tributaria, bueno, son todas muy respetables, pero mira, yo quiero decir una cosa que sea bien claro. Acá uno no se puede saltar 20 pueblos. Acá es claro que nosotros tenemos desafíos sociales que hay que financiar de forma creíble, de forma sostenible, fiscalmente responsable. Y esto va a ser un proceso. Como todo proceso creíble, tiene que ser gradual, exigente, pero gradual. Acá hay gente que piensa que nosotros debiéramos tener el nivel de impuesto de un país desarrollado. Sin ser un país desarrollado, yo le quiero decir que con esta reforma el nivel, la carga tributaria de Chile queda en línea con su nivel de ingreso. Y es cierto que hoy día nos separan 5 puntos de carga tributaria respecto al producto, por ejemplo, relativo al promedio de la OCDE. Pero acá hay que contar las dos partes de la historia. Tenemos efectivamente que subir 5 puntos del producto en recaudación en el mediano o largo plazo, pero también tenemos que cerrar la brecha de ingreso que nos separa de ese mundo desarrollado, que es del orden de 17 mil dólares. Y por eso que nosotros siempre hemos planteado, así como hablamos de una hoja de ruta social creíble, con estaciones timbradas en el futuro, también tenemos que hablar de una hoja de ruta tributaria que sea gradual, creíble y timbrada en el futuro, y que significa que la carga tributaria debe ir subiendo en el mediano o largo plazo, sí, pero a la mano del crecimiento económico. Porque usted se salta las estaciones, la verdad es que lo que resulta es que el crecimiento económico se puede ver resentido, y algo de eso ya estamos viendo luego de esta crisis, con ingresos que se han disminuido para el fisco por orden de 3.000 millones de dólares. Entonces, acá no hay que ser voluntario. Claro, o sea, la baja de crecimiento del 2019 y la que esperamos en 2020 respecto a los escenarios centrales que existían antes del 18 de octubre significa una menor recaudación de 3.000 millones de dólares. Entonces, eso grafica la importancia del crecimiento. Acá no se puede sacrificar una cosa por la otra, y hay que ser extremadamente responsable a la hora de plantear subidas de impuestos, ¿no es cierto?, que podrían poner en riesgo eso. Entonces, acá no es que uno le quiera hacer el quite, es claro que a medida que este país crezca, ¿no es cierto?, que se vaya acercando los niveles de ingreso de los países desarrollados que más admiramos, su carga tributaria tiene que ir subiendo, pero son cosas que van de la mano. Usted no puede poner la carreta delante de los bueyes.
¿Esta crisis nos va a costar aproximadamente una vez y media, una reforma tributaria y media?
Bueno, es que ese es un flujo, el flujo de un año de menor ingreso, ¿ah? Pero lo que grafica es que cuando usted tiene un crecimiento del 1,3%, que es el que proyectamos para este año en el Ministerio de Hacienda, que son 2 puntos de menor crecimiento respecto al escenario que usted tenía antes, tiene una merma de ingresos significativa. Y cuando usted tuvo durante el año 2019 un crecimiento que vamos a cerrar en torno al 1% en comparación al 2,6% que se proyectaba, la suma de esas dos mermas de crecimiento son menores recursos para el fisco por 3,000 millones de dólares. Eso grafica la importancia de crecer y grafica, yo quiero subrayarlo acá, el que no podemos ceder a las tentaciones maximalistas que simplemente dicen, oye, acá hay que subir 5 puntos del PIB en impuestos para tener el nivel de impuestos del mundo desarrollado sin ser desarrollado. Estas cosas tienen que caminar de la mano y poner la carreta delante de los bueyes es un error y es un error que nos puede costar caro.
Ahora, ministro, usted plantea que hay que financiar de manera creíble los programas sociales. ¿De qué manera se explica eso a la gente, a la opinión pública? ¿De qué manera van a salir usted, los ministros, el gobierno, el presidente, a explicar lo positivo que es, según la evaluación del Ejecutivo, haber llegado a un acuerdo para la reforma tributaria?
Bueno, que sea creíble, y perdona aquí que entre una jerga técnica, quiere decir que sea fiscalmente responsable. Y fiscalmente responsable no significa otra cosa que las promesas que se hagan se puedan honrar en el tiempo, porque no cuesta nada acá hacer promesas desmedidas, que efectivamente yo las puedo financiar un año, 2 años, a punta de deuda, a punta de déficit, pero sabe que las deudas, y esto lo entiende cualquier persona en su casa, en algún momento usted lo cogotan, lo tienen con el agua bajo con el cuello, con la cabeza bajo el agua. Y ahí lo que hay que hacer entonces es tener que retrotraer o cortar esos programas. Por lo tanto, usted deshonra la promesa. Lo que uno tiene que garantizar acá es que va a ser exigente, va a ser reformista, pero lo va a hacer de forma gradual para poder hacerlo creíble, para poder hacerlo sostenible. Usted no saca nada con saltarse 20 pueblos y cantar victoria por un par de años y después no poder financiar esos programas y tener que deshonrar promesas que hoy día los chilenos y las chilenas nos piden.
Ministro Briones, le quiero preguntar por último sobre exenciones tributarias, por ejemplo, rentas presuntas, exenciones que hay para impuestos para los combustibles que más contaminan, que sabemos que políticamente son muy difíciles. ¿Se trata este tema en esta reforma tributaria?
No se trata en esta reforma. En el marco de entendimiento, en el acuerdo con los senadores, sí se acordó algo importante, que es, una vez promulgada esta ley de la reforma tributaria, se crea una comisión que en un plazo de 6 meses va a analizar en detalle todas las partidas de gasto tributario. Gasto tributario son las exenciones, los tratamientos diferenciados de impuestos, la renta presunta, como usted señala, pero también los IVA diferenciados que existen en educación, en salud, todos los regímenes excepcionales, las zonas francas, todo lo que sea tratamientos diferenciados se va a revisar, se va a analizar si se cumple con los objetivos, quiénes son los beneficiarios, cuánto cuestan, cuál es la mejor evidencia comparada.
¿Cuánta plata hay?
Trabajo,
¿cuánta plata
son
hay en
son 10 mil millones de dólares en exenciones. En total.
¿Usted tiene la sensación de que ahí está un poquito ancha la manga?
Mire, la evidencia comparada muestra que esos 3 puntos que tiene Chile son bajos relativo a otros países. Todos los países tienen este tipo de exenciones, pero yo creo que es un ejercicio honesto y necesario mirarla, y evaluar si están cumpliendo su objetivo o no, porque al final usted crea un régimen excepcional que beneficia a un grupo de la población, quizás con razones muy atendibles y objetivos muy nobles, pero uno tiene que verificar si esos objetivos que en algún momento fueron válidos y ya se justifican, y cuánto a usted le cuesta. Usted tiene que evaluar esa política pública, de eso se trata. Parece que es un ejercicio valioso que va a servir, va a entregar un insumo, va a entregar conclusiones, recomendaciones a los agentes políticos para ver si puede avanzar en esa dirección, ya sea ahora, ya sea más adelante. Pero usted subraya un punto bien relevante, o sea, acá hay tratamientos tributarios diferenciados que sabemos que existen hace largo rato, que probablemente no se justifican, y la razón por la cual no se avanza es porque es políticamente difícil. Entonces, aquí tampoco resulta apuntar con el dedo y exigirle al gobierno, oye, hay que eliminar exenciones, porque todos sabemos que esa ruta no es tan fácil, pero con todo a mí me parece que al llegar esa información, ponerla arriba de la mesa, que tengamos una discusión honesta, a medio y largo plazo en esa materia, es algo valioso. Creo que deberíamos felicitarnos por eso, de la misma forma que nosotros como Ministerio de Hacienda estamos creando un trabajo, una comisión transversal durante todo el 2020 para responder a la primera pregunta que usted me hacía. Es cómo se dibuja la ruta tributaria de Chile en el largo plazo. ¿Ah? ¿Cuánto va a ir creciendo la carga tributaria a medida que este país crezca? ¿Ya? ¿Y cuál va a ser la estructura tributaria? ¿Ah? ¿Cuánto IVA? ¿Cuánto impuesto a la renta? está muy 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 chica la base, el impuesto de renta es muy alto, y esas son preguntas que nos tenemos que hacer en pos de que, yo le quiero decir lo siguiente, es fundamental pensar en largo plazo y definir un sistema tributario que sea simple, que sea navegable por todas las personas sin necesidad de intermediarios, que sea justo, es decir, que sea progresivo y que sea horizontalmente equitativo, dos personas que ganan lo mismo tienen que pagar lo mismo, que sea eficiente en el sentido de tener las menores distorsiones posibles, que sea proinversión, porque la inversión es la clave para el crecimiento. Entonces yo creo que son preguntas a largo plazo que es el momento para hacérselas, pero yo llamo acá a la prudencia, al rigor, no sacamos nada aquí tratando de saltarnos 20 pueblos, porque los Big Bang, lo sabemos, generan resultados que son malos, ¿no es cierto? Y acá tenemos que hacer las cosas con seriedad para avanzar un chita en los próximos 20 años.
Ignacio Briones, ministro de Hacienda, muchísimas gracias por esta conversación con Radio Duna en el día en que ya se destraba y va camino a la recta final esta reforma tributaria 2020. Muchísimas gracias, ministro.
Así es, gracias a ustedes. Buenas tardes.
Que estén muy bien. Chao.
Buenas tardes. Chao.
7:30 PM, estás en Duna.
Nada personal. Oye, ¿hablemos de coronavirus?
Coronavirus. ¿Te asustó el coronavirus a ti?
Es que ya te dije lo que pensaba. Yo creo que esto es un poco... Pero pronto viene el antídoto.
¿Es verdad que estás durmiendo con mascarilla o no? Cuéntala firme. En la noche. No, pero igual, María José.
No, pero mascarilla. Igual voy a caer en la desesperación cuando
¿estás
salga
con el alcohol en la cartera
cuando,
ya?
Cuando estén, claro, cuando... No, cuando llegue el antídoto y
¿compraste cloro? ¿Limpiaste esa mesa con cloro?
Permanentemente. Tu computadora, antes de que entráramos al aire, lo limpié.
Yo no voy a caer.
¿Viste los memes que han llegado, por eso?
Ya.
Ya. Bueno.
Cuéntame.
Yo tampoco quiero caer.
Podría llegar a Chile.
Me parece una manipulación.
Yo sí, creo que... Puede llegar a ser una manipulación, pero hay que tomárselo en serio. Y puede llegar a Chile.
Sí, eso puede llegar.
El ministro, ¿no?
Dijo el ministro Mañalich hoy día que hay chilenos en cuarentena en China a propósito del brote del coronavirus, especialmente ahí en la zona de Wuhan donde se generó este virus, que están siendo analizados. Que es un número indeterminado, según dijo el ministro de Salud. Él espera que en las próximas horas les diga más o menos cuántas personas están, chilenos que están, no pueden salir, que fueron de visita a turismo para participar en el Año Nuevo Lunar. Qué mala suerte, ¿o no? Qué mala suerte que justo te toque ahí, más encima un viaje a China es un viaje importante, digamos, sí, si llegas por donde se invierte harto tiempo, harta plata, etcétera. Es mala suerte, como Jamaica ahora, el terremoto. Bueno, viajes de zonas turísticas. Y claro, el ministro dijo que hoy día que la posibilidad de que este virus llegue a Chile no es baja, que se está trabajando para detectarlo a tiempo, que hay 4 casos que se descartaron aquí, de hecho, y que dice él que este nuevo coronavirus ha demostrado tener una alta contagiosidad. Sabemos, dijo, que es un indicador que se maneja en salud pública, que su peligro de contagio de este virus es del 3,8. Este número quiere decir que cada persona enferma en promedio contagia a otras 3,8 personas. O sea, por cada enfermo yo puedo contagiar a casi 4 personas. Ya. Todo el grupo familiar.
Por eso es que los chinos lo que hicieron fue cerrar pueblos.
Por eso cerraron ciudades, totalmente, pueblo. Por eso hicieron cuarentena, claro. Y dijo que los virus conocidos, normales, digamos un virus normal, tienen un peligro de contagio de 1,8 a 2 máximo. Que por eso es tan peligroso el coronavirus en este caso. Como el caso de la influenza, dijo él, que tiene esta situación, que contagia a 2 personas más o menos. Y en un plazo más o menos de 14 días. Dijo él también hoy día que los primeros casos diagnosticados son los más graves, que han demostrado tener una letalidad del orden del 10%. Eso quiere decir de que cada 100 personas se enferman, o sea, mueren 10, digamos, el 10%, 10
y
fallecen.
Cada 100 personas que se contagian, 10
fallecen, porque tiene un 10% claro, él dice eso, que el porcentaje es muy alto. Aunque dice él que los casos han sido afectados son más bien pacientes que estaban enfermos, es decir, que estaban más vulnerables frente a esa enfermedad, más crónicos o más débiles. Dijo el ministro también que en Chile tenemos una capacidad instalada para el diagnóstico específico de la infección, es decir, que además de los elementos clínicos, hay una capacidad instalada en el Instituto de Salud Público para hacer un diagnóstico específico de si una persona está teniendo esta enfermedad. En cuanto a la cantidad de personas que están llegando a Chile, dijo el ministro que en Chile tenemos 4.200 personas que ingresan a través del Aeropuerto Internacional de Santiago y que tienen un puerto de embarque en China como lugar de origen de su viaje. Eso es en promedio histórico mundial, dijo él. En este momento, en los próximos 15 días, esperamos 10.000 personas provenientes de China. Es decir, que la posibilidad de que haya por lo menos una persona contagiada, igual yo creo que
todo en China se mide
puede pasar, digamos, puede pasar.
Siempre la escala con algo de China es en 10.000. ¿Te fijas?
Sí, claro. Es grande. Sí. Ya. Bueno, medidas.
Medidas. Uno, lávese las manos.
Bueno, yo creo que las medidas higiénicas son las que todos conocemos en general, pues estar pendiente, higienizar todo, como tú dices. En los casos de las personas más vulnerables, usar mascarillas, personas de edad.
Eso sí, grupos de riesgo.
Grupos de riesgo, guaguas, adultos mayores, etcétera. De todas formas, dice el ministro que se ha establecido un refuerzo de la red epidemiológica para cualquier caso que aparezca como sospechoso.
¿Qué red, perdón?
Epidemiológica.
Muy bien, estuviste ahí.
¿Viste? Y se ha establecido la notificación obligatoria de todos los casos que consulten algún punto de red por una infección respiratoria aguda grave sin diagnóstico preciso. O sea, si tú te estás sintiendo mal ahora,
¿me puedes ir para casa?
Te vas a la clínica y te acusan al tiro de que estás sospechoso. Se establecieron lugares para aislar los posibles casos sospechosos, es decir, que hay un lugar especificado. En los puertos de Chile se exigirá el manifiesto de que debe entregar el capitán de la embarcación por si trae a alguien enfermo y generar las medidas de aislamiento. Al igual que en el aeropuerto, donde se entregaron guantes y mascarillas para protección del personal.
7:36, ¿estás en Duna?
Nada personal.
Saludamos a nuestros patrocinadores, que llega nuestro invitado a la segunda parte. María José, ¿qué te parece? Sura, la administradora general de fondos más premiada de Chile, fue distinguida 11 veces por los premios Salmón y Salmón APB el 2019. Sura, tu próxima buena decisión. Y llegó el verano, y llegó con los increíbles bonos de Ford Summer. Aprovecha esta oportunidad y súbete al Ford que quieres ya. Ford Summer, últimos días, no te lo pierdas. Encuentra tu concesionario en Ford.cl. Ford, go further.
El 99% de los incendios forestales son causados por personas. Por eso la tarea de CMPC es prevenir, combatir y reforestar. Los incendios forestales nos afectan a todos. Infórmate más sobre prevención y cuidados en www.cmpc.com. Y Banco Vice nuevamente fue reconocido por el primer lugar del Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad en el sector bancos medios, y fue elegido mejor de los mejores de la categoría contractual versión 2019. Porque su motivación permanente es la satisfacción de sus clientes. Banco Vice, simple para ti.
Vamos a hacer una pausa, ya volvemos a la vuelta aquí en el estudio Radio Duna, el fiscal Emiliano Arias.
Así
es. Espérenos, ya volvemos.
Con Banco Vice, ahora existe una manera fácil, rápida y segura para realizar todas tus operaciones bancarias. ¿Estás en el norte? ¿O estás en el extremo sur? ¿O estás en Rapa Nui? Europa, Asia, el Triángulo de las Bermudas, donde sea. Descarga la app Vice Pass y autoriza todas tus operaciones solo en cuestión de segundos y en cualquier parte del mundo. Porque donde tú vas, va el Vice. Banco Vice, simple para ti.
Dile hola al verano. Dile hola a tu nuevo Ford. Ford Summer. Increíbles bonos y el Ford que quieres te está esperando. Ford EcoSport, desde 8.790.000 pesos. Exclusivo con financiamiento Forum. Últimos días, no te lo pierdas. Encuentra tu concesionario en Ford.cl. Ford, go further.
Evelyn es una testigo de fuego. Evelyn Velázquez forma parte de una de las 14 familias que vieron destruidas sus viviendas por los incendios rurales de febrero de 2019 en Cholchol. Ahora vive en su nueva casa y confía en que la prevención y conciencia de todos impedirá que un desastre así le vuelva a ocurrir.
Los incendios forestales nos afectan a todos. Tú también puedes ayudar a prevenir. Infórmate en www.cmpc.com.
Sura, la administradora general de fondos más premiada de Chile, distinguida 11 veces por los premios Salmón y Salmón APB este 2019. Porque un experto en decisiones necesita un experto en inversiones. Sura, con la mayor oferta de productos de inversión de Chile, tu próxima buena decisión.
La rentabilidad es variable, por lo que no garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Premio Salmón y Salmón APB, calculado y entregado por LBA Índices y Diario Financiero. Infórmese sobre los fondos y series premiados en inversiones.sura.cl.
Oye, Paula, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Verisur.
¿Y qué tal?
Súper.
Es que queremos poner alarma en la casa antes de irnos de vacaciones.
Ah, yo estoy muy contenta. ¿Sí? Te quitas un montón de preocupaciones. Nosotros también la pusimos antes de irnos de vacaciones. ¿Ya? Y nos fuimos súper tranquilos.
Ay, excelente.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
¿Quieres que tu mamá siga viviendo en su casa y estar tranquila cuando tú no estás? ¿Crees que tu papá necesita algo de apoyo, pero no una enfermera? En LIVAP promovemos la autonomía de las personas mayores con servicios a domicilio de compañía y apoyo en actividades cotidianas. Visita www.livap.cl. LIVAP, independencia de tus padres, tranquilidad para ti.
Ya estamos de vuelta, 7:40, estás en Duna.
Nada personal,
Matías. José Soto, esto es como Don Francisco que le decía a Don Manuel, ¿te acuerdas? Homo, somos gigantes.
El programa de todos para la
Exactamente.
Familia.
Exactamente, estar atenta, María José, este es un programa de gente muy atenta. Ya. Mira, María José.
A ver.
Si el personaje que tenemos aquí te inspiraba al profesor de La Casa de Papel, ahora te debe inspirar a Survivor. Otra
Survivor,
serie.
Survivor, totalmente.
Survivor, que es otra serie, es el fiscal Emiliano Arias. Emiliano, gracias por estar aquí. Buenas tardes.
No, gracias a usted. Muy buenas tardes.
Humor aparte, bueno, daban las quinielas, daban... ¿sí, ya estamos? ¿No? Vamos, antes de presentar, para no presentarlo dos veces, ya. Ahora sí, cuando me diga Enrique Javier Llávar... Le damos la bienvenida al fiscal Emiliano Arias en esta transmisión conjunta de Estado Nacional en Duna, Canal 24 Horas y Radio Duna. Le preguntábamos al fiscal Arias de los pronósticos, porque la plaza indicaba que el pronóstico era que se iba a dar esta expulsión del Ministerio Público. Sin embargo, el Pleno de la Corte Suprema dio un 11-3 en contra del Ministerio Público y a favor suyo. ¿Qué esperaba usted, Emiliano?
A ver, nosotros en Derecho yo nunca pensé siquiera que existiera alguna posibilidad de una remoción. No se dan las causales, se vulneraban muchos principios básicos del derecho penal en la petición que hizo el fiscal nacional, como el non bis in idem, no sancionar conductas dos veces, el hecho de traer sumarios anteriores. La verdad que siempre se invocaban normas que no existían en la misma petición, una petición totalmente desprolija en relación a la gravedad y ante quién estábamos, el pleno de la Santísima Corte Suprema. De modo que esos agoreros, la verdad que les fue como la encuesta la última vez, parece que deberían revisar su fuente, digamos, porque la verdad que no lo veíamos. Lo que sí es que no, y sinceramente no pensábamos que iba a ser del nivel de contundencia que fue, digamos. Claro. La verdad que un 11-3 es realmente sorprendente en cuanto al rechazo, porque estos no son votos a favor mío, digamos. Ni tampoco pretendo contarlos de esa manera, digamos. Estos son votos de rechazo a una petición de remoción. Evidentemente que no vio el pleno ni la gravedad que se pretendía, ni el mérito, ni el fundamento.
Ahora, fiscal, hay un sumario que está hay dos temas pendientes en su contra. Uno es la causa penal que lleva a Campos por la extracción de la ficha de su sobrino, el tema del cuñado, etcétera, etcétera, y el sumario que por posibles irregularidades en el manejo de evidencias. Este segundo caso, este sumario, es el que lo deja todavía atrapado, digamos. Está suspendido todavía funciones hasta que no se levante sí. Usted, su defensa hoy día trató de hacer algo para que se levante ese sumario. Sí. Sin embargo, si el fiscal Abbott no lo decide así, usted va a mantenerse afuera, digamos, no puede entrar, no puede volver
sí.
a la pega.
Sí, ahí reiterar ya una vez más es que, en definitiva, ese fichazado se entrega para hacer una denuncia en contra de un familiar, sí. el que luego es detenido. Eso dejarlo bien claro, porque hay medios
que... Sí, de hecho, los jueces lo dieron como argumento ayer también, sí. que decían que no era algo grave.
No era un favorecimiento, y al contrario, en definitiva, una conducta supererogatoria, incluso podríamos decirlo. Pero y en relación a lo otro, lo otro fue bastante llamativo, digamos, porque yo tenía que volver a trabajar hace bastante tiempo, cuando se venció la sanción de la suspensión de los 2 meses. Y precisamente el día en que yo tenía que volver a trabajar, cuando me estaban esperando las personas en O'Higgins en la semana siguiente, llegan con estos 2 nuevos sumarios y con una resolución de última hora suspendiéndome por el mal tratamiento de la evidencia que llevaban otros fiscales adjuntos, entre ellos
el fiscal Moya
y un fiscal jefe de San Fernando. La verdad es que ¿qué tengo que ver yo con eso? Absolutamente nada. Nunca en la historia del Ministerio Público se ha hecho responsable un fiscal regional del mal tratamiento de la evidencia que tenga un fiscal adjunto. Es más, nunca o casi nunca, es muy raro de que a un fiscal, por ejemplo, que se le excluya prueba en una audiencia de evaluación de juicio oral por mal tratamiento de la evidencia, se le haga un sumario. La verdad que yo lo veo, con mi defensa lo vemos como una suspensión de naturaleza instrumental, que lo único que busca es evitar que yo vuelva a cumplir mis funciones constitucionales de investigar delitos.
Si es así, ¿usted podría contraatacar, fiscal Arias? O sea, ¿contraatacar contra el Ministerio o contra el Fiscal Nacional si usted estima que fueron herramientas torcidas o herramientas funcionales a mantenerlo alejado de la Fiscalía?
Así es, y aquí lo vamos a ver precisamente, ya fue presentada el día de hoy la solicitud para dejar sin efecto esa suspensión, en nuestro concepto abusiva, y porque en aquella oportunidad uno de los fundamentos que se dio para que existiera esta suspensión fue precisamente el de que existía un proceso pendiente, que este, antes de la Excelentísima Corte Suprema. Pues bien, ese procedimiento ya no está pendiente, ese procedimiento fue rechazado de manera contundente, por lo tanto, desapareciendo el fundamento, debería necesariamente, si se actúa en derecho, volver yo a mis funciones lo más pronto posible. Espero que se le dé una tramitación rápida, no hay mucho que pensar en este escrito ya presentado el día de hoy.
El hecho de que la Corte Suprema lo apoyara mayoritariamente, ¿no le dan la sensación de que podría quedarse en el Ministerio Público y no irse? Porque usted dice, mi figura divide, digamos, no genera unión, y por lo tanto yo voy a hacer, dijo usted ayer, lo que considere mejor para la Fiscalía. Sin embargo, teniendo este apoyo tan importante de la Corte Suprema, ¿no le da la idea de que tal vez habría que quedarse y seguir haciendo carrera, digamos, ahí?
Sí, o sea, mi carrera, y siempre lo dije, creo que lo he dicho acá y en otros lados, mi carrera ya tocó en el Ministerio Público, ya estaba en el límite. Yo partí como asistente de fiscal, llegué a fiscal regional.
¿Es el fiscal nacional?
No, jamás, y lo dije muchas veces en Consejo General, delante de los fiscales regionales y delante del fiscal nacional, lo dije también en televisión, me acuerdo con Daniel Matamala en algún momento o en alguna entrevista, para que quedara absolutamente claro, yo no busco ser, ni nunca busqué ser fiscal nacional. No es una función que siquiera me interese, ni nunca me interesó. Mi vocación de servicio público es bien clara: investigar delitos, perseguir delincuentes, proteger víctimas y testigos. Y esa función el fiscal nacional no la hace, realiza otro tipo de función distinta. Por lo tanto, mi carrera estaba al tope de ahí y no podía avanzar más. Incluso muchas veces dije que yo no pensaba postular a otra región. En consecuencia, mi carrera estaba completa, absolutamente feliz, tenía investigaciones bastante relevantes, bastante interesantes, bastante motivantes, todas las cuales fueron lamentablemente resignadas y necesariamente como consecuencia de esta resignación demoradas.
Y si ya se desestimó entonces esta remoción, ¿por qué no dar un paso al costado ahora? ¿A la espera de qué está por parte del fiscal nacional? ¿De que hay una autocrítica de él? ¿De que digan, me equivoqué, hay una disculpa pública? ¿Qué específicamente usted esperaría? Al margen de que lo saquen de este sumario, digamos.
Sí, yo lo que necesito, digamos, conforme a lo que he actuado en relación a mis convicciones, mi convicción es ser inocente, no haber cometido delito ni infracción administrativa alguna, por lo tanto espero un sobreseguimiento en esos sumarios, y si no se realiza, realizaré las acciones correspondientes ante la Corte de Apelaciones, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante todos los organismos, porque ya ahora voy a dar toda la pelea para que sea en definitiva esto de que se declare mi inocencia, y también el proceso penal. Proceso penal que es por una ficha SAO, que está investigación completamente agotada. Yo no sé qué está esperando ese fiscal para pedir pedir la querella capítulo ante la Corte e ir a juicio. Vamos luego a juicio. Es lo que siempre con nuestra defensa dijimos, vamos luego a juicio, vamos ante los tribunales. Pues bien, la primera vez que fuimos de los tribunales de justicia, este fue el resultado.
¿Cómo se vuelve a trabajar, Emiliano Arias, a un Ministerio Público, dado todo lo que ha pasado?
Se vuelve a trabajar en la región. Las regiones son bastante autónomas en lo que dice relación a las funciones que se realizan en él. Precisamente los fiscales regionales deberían valorar mucho más la autonomía y no entender esta institución como un regimiento, sino que precisamente como una institución compuesta por abogados que tienen autonomía, que deben obviamente jerarquía al fiscal nacional, que deben obediencia en la medida que el fiscal nacional se comporte dentro de la legalidad también, digamos. Y así entendido las cosas, con un mayor rol del Consejo General, y teniendo claro de que el fiscal nacional no tiene atribuciones para dar instrucciones en las causas de la región, puede trabajar perfectamente, mientras no se resuelvan estos casos pendientes. Si yo también, es lo que me decía recién, yo sé que no soy una figura que vaya a producir unión en el Ministerio Público.
Pero eso igual es un problema fiscal. Sí. O sea, como independiente de que las causas usted pueda manejarlas de manera independiente en su región.
Sí, claro, es un problema, pero precisamente la decisión la voy a tomar luego de que eso se solucione. Uh-huh. Y luego y pensando siempre en el interés de la institución, porque es una institución a la cual quiero mucho, una institución que me ha capacitado en diversas áreas, que me ha permitido realizar muchísimas investigaciones.
Sí, y me gustaría que quedara claro, en la materia interna que veía el fiscal Ayala en su momento, que queda ya terminada con la resolución del Pleno de la Corte Suprema de ayer, la arista penal que la veía el fiscal Campos de Punta Arenas, en su momento llegó a formalizarlo usted. Usted ha hecho varias explicaciones aquí, pero ¿qué falta para que termine? Para que nos quede bien claro, porque yo por lo menos no soy experto en la terminología que usted utiliza. Me gustaría que aglomerara la respuesta en cuanto a ¿faltan tales y cuáles procedimientos o esto ya terminó?
A ver, el plazo de esa investigación culmina en marzo. Ya. En marzo. Sin perjuicio de eso, es un caso tan tan simple, ¿sí? Un caso que la pena que tiene ese delito es una pena que ni siquiera da para juicio oral, una pena que da para un juicio simplificado, o sea, ante el juez de garantía. Sí. La pena de ese delito, es la pena máxima que me pueden aplicar, es 61 días de suspensión del empleo, y yo llevo casi un año suspendido.
Claro. No tiene la ningún sentido.
La máxima pena, en el peor de los casos, ya. Que yo creo que voy a ser absuelto. Y lo que falta aquí, lo que tendría que hacer ese fiscal, es ir ante la Corte de Apelaciones presentando una querella de capítulos, que es una especie de un desafuero. Nosotros los fiscales tenemos un fuero que dice relación con los delitos funcionarios. Entonces él va ante la Corte de Apelaciones de Rancagua, presenta el desafuero. Ahí la Corte de Apelaciones de Rancagua tiene dos opciones. Considera bastante la causal, y en ese caso se podrían discutir las cautelares y pasamos a 10 días después la acusación. Uh-huh. Y un mes después el juicio. O bien la Corte de Apelaciones de Rancagua, que es lo que dice, no es bastante la causal, se sobresee definitivamente, aquí no hay delito. Y en ambos casos, sea que la Corte de Apelaciones de Rancagua diga que hay causal, sea que diga que no hay causal suficiente, queda la Corte Suprema, que es la que va a decidir el fondo.
Volver a la Corte Suprema.
Volver a la Corte Suprema, sí.
Fiscal, al margen del fallo de ayer de la Suprema, ¿cuál es la autocrítica que se hace usted de todo este proceso que vivió? Se lo planteo porque muchos de sus pares en algún minuto plantearon que el error que usted cometió fue exposición en varios medios de comunicación, porque una base importante de la acusación y el argumento de Abbott eran un montón de filtraciones, etcétera. ¿Usted hace una autocrítica en ese sentido respecto del manejo que tuvo comunicacional?
A ver, el cargo o la imputación que se hace es que yo no inicié investigación administrativa ante filtraciones. No hubo ninguna filtración, en definitiva, acreditada a mi respecto, eso fue claro. Ahora, sí, el mea culpa que yo puedo hacerlo ya en retrospectiva, digamos, es que quizás faltó un mayor diálogo, digamos, porque si ustedes recuerdan...
¿Diálogo con quién?
Un diálogo en el Consejo General. En el Consejo General, sí. Yo creo que el Consejo General de Fiscales Regionales debería asumir un rol mucho más importante que ser, en definitiva, destinatario de instrucciones del Fiscal Nacional. Discutir de que se forme un diálogo en relación a los delitos mucho mucho más rico, pero esa es mi opinión. Y ahora, en relación a las causas y la exposición, acá algo relevante. No es que yo... A ver, sino es que yo me haya levantado un día y haya dicho quiero que la gente me conozca y voy a inventar causas. Es al revés. ¿Cómo podría no ser conocido una persona que el fiscal nacional anterior, Sabas Chaguán, llamó a conformar por primera vez el equipo que un fiscal forma para dirigir las investigaciones contra la política? Penta, Sukimich, Corpesca. ¿Cómo dejo? Tendría que andar como los fiscales de algunos países con una capucha. ¿Cómo dejo? Si me correspondió formalizar a Jaime Orpe, a Jovino Novoa, a Claudio Guilú, a todas esas personas, en definitiva. Si eran causas mediáticas. ¿Cómo dejo? ¿Cómo dejo si afortunadamente, gracias a mi equipo, pudimos levantar investigaciones contra la Iglesia Católica y sacar de la prescripción muchos casos de eso? ¿Cómo dejo de hacer eso? La verdad que es una consecuencia. No es que uno lo haya querido.
Fiscal, ser más conocido, ¿a un fiscal lo ayuda o lo perjudica en llevar unas causas adelante?
En mi caso particular creo que me ayudó. Creo que fue lo único que permitió que este plan de denostarme públicamente y dejarme en el suelo, porque ese era el plan. Sí, eso ya está claro. Han aparecido varios WhatsApp entre Sergio Moya y el fiscal nacional, que hablan precisamente de este acuerdo desde un inicio, y que siempre el fiscal nacional supo que se iba a dar esta entrevista y que esa entrevista fue con su autorización, lo cual además es irregular.
La entrevista de Moya,
donde me denuncia inventando una serie de hechos falsos. Si yo hubiese sido una persona que no hubiese sido conocida por los hechos, por las cosas que hice, la verdad que habría estado desde el mismo día en el suelo. Y desde el mismo día no habría tenido ninguna posibilidad de levantarme. Esa es la gravedad de las imputaciones falsas. Por eso, porque yo era conocido y porque los medios me conocían y sabían que a lo mejor le llamó la atención, qué sé yo. Pero este sujeto, el mismo que ha perseguido a estos otros, dicen que trafica influencia. Quizás eso es lo que hizo que yo aún me mantenga en pie, que aún en definitiva pueda luchar por mi inocencia, y ahora incluso hasta agradezco que estos abusos hayan ocurrido en mi contra, porque visibiliza un problema que, por ejemplo, las asociaciones de funcionarios vienen reiterando hace tiempo, que es en definitiva la arbitrariedad en la tramitación de la investigación administrativa.
¿Usted cree que se debilita un poco el liderazgo del fiscal nacional con este fallo de la Suprema? ¿Qué si usted fuera su asesor, ¿qué le recomendaría?
Ah, no, sí, claro. A ver, se debilita. Es como si yo llevara muchos casos y fueran toda absolución, ¿no? Evidentemente que se debilita. Si él eligió el gran caso, a ver, sobre el pleno de la excelentísima Corte Suprema no hay nada más en Chile. Es lo más independiente, no hay nada más en Chile.
¿Y puede funcionar un fiscal debilitado, un fiscal nacional debilitado?
La verdad que, por supuesto que puede, de poder puede funcionar, digamos, que funcione adecuadamente, eso no lo sé, no lo he analizado.
¿Le parece prudente, por la legitimidad que requiere tener el Ministerio Público, que su líder siga a cargo de esa institución, que Abbott siga siendo el fiscal nacional?
No me parece prudente hacer dar una opinión en ese aspecto, fundamentalmente porque no tengo las capacidades para hacerlo. Yo no soy un penalista, la verdad es que como era penalista persigo delitos, delincuentes,
pero
dijo
viste. Pero con este fallo tan importante, que es un escándalo a nivel nacional, que sí. Hace varios meses que venimos hablando de la situación de los fiscales en general, ¿no?
A ver, de que queda debilitado, por supuesto. Es como si yo hubiese, en definitiva, podido seguir con las investigaciones de la Iglesia, haber formalizado, llevado a juicio cardenales, por ejemplo, y que me hubiesen hecho una absolución de 3-0. Por supuesto que queda debilitado. Uh-huh. Evidentemente hay un error, porque este error, además, yo no me podría imaginar que esto haya sido una idea solo del fiscal nacional, sino que esto tuvo que haber sido una idea de su equipo jurídico, de su asesora jurídica, de la jefa de asesoría jurídica, del fiscal nacional reunido.
¿Pero cuáles son las consecuencias de un fiscal nacional debilitado? ¿En qué se traduce un fiscal nacional debilitado?
Si actualmente las consecuencias no son nada, digo, porque no es un ente que esté sujeto a algún control. Quizás eso podría legiferenda, como se dice en derecho, poder en definitiva discutirse que el fiscal nacional sí tenga un control efectivo de su gestión, ¿cierto? Que este periodo de 8 años pudiera él ser en definitiva ir evaluando, siendo evaluado permanentemente. Podríamos, ya que estamos en época de cambios constitucionales, podríamos incluso pensar en un fiscal nacional de elección popular con referéndum revocatorio, que son con una participación, alta participación democrática. Podríamos pensar muchos cambios como
¿usted
eso?
¿Sería partidario de eso?
Sí, la verdad que es un yo creo que en sobre todo los órganos que son los que establece la Constitución, los más importantes dentro de eso, el Ministerio Público debería ser de elección popular con referéndum revocatorio.
Estamos en esa fase constitucional de elecciones, y si usted dice que ya topó techo en este trabajo como fiscal, ¿le interesaría la política? ¿Le interesaría aproximarse a una elección popular, ser constituyente, por ejemplo?
No sé si elección popular, pero lo que sí me tiene muy motivado, bueno, durante estos 6 meses he estudiado bastante, y dentro de las cosas que he estudiado harto derecho constitucional, es bastante interesante, digamos. Lo que sí me interesa es participar en proyectos de educación para fortalecer la democracia. ¿Y por qué? Porque lo que me ha enseñado ser ya 12 o 15 años fiscal anticorrupción, y he trabajado con fiscales de muchos países anticorrupción, es que la única gran herramienta que hay en contra de la corrupción es una democracia fuerte. Con una democracia fuerte y con adecuados mecanismos, por ejemplo, referéndum revocatorios de un fiscal nacional, ¿qué habría pasado si no están de acuerdo con las decisiones que se tomaron en las causas de la política? Otro gallo cantaría. Los fiscales, en definitiva, deberían estar más atentos a lo que quiere la ciudadanía. Y además son sistemas que están probados y que existen en el mundo.
Emiliano Arias, ¿descarta que usted vaya a ser candidato a algo en el futuro próximo?
Sí, bueno, está absolutamente descartado porque soy fiscal y el fiscal no se puede
caracterizar de política. Entendido que usted dejaría el Ministerio Público porque dice que ya topó techo. ¿Lo tiene descartado o la política lo seduce?
La educación en política ha sido un aspecto bastante interesante que me ha llamado la atención en este periodo de movilización, porque a mí me toca la suspensión justo cuando pasa lo del estallido. He estado muy atento a eso, incluso he ido a algunas marchas, digamos.
¿Ha ido a marchas?
Sí, por supuesto.
Fiscal, es que me quedó una duda cuando usted dijo que al cargo de fiscal nacional habría que de alguna forma fiscalizarlo, generar alguna institucionalidad que se fiscalice. ¿Usted se refería también a este caso, a este fiscal nacional, porque quedó debilitado, además de que en el futuro sea fiscalizado?
Sí, debería ser. Yo creo que nosotros ya es casi una decisión ir a llevar parte de este caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, precisamente porque los fiscales regionales no tenemos una doble instancia, por ejemplo. O sea, lo que decide el fiscal sobre lo que decide el fiscal nacional. En mis sanciones, por ejemplo, yo no se lo puedo reclamar a nadie.
¿Ya?
Debería haber una doble instancia, pero si los tratados internacionales lo establecen y en nuestra ley orgánica constitucional no lo establece. Estamos al debe y a los fiscales hay que cuidarlo.
¿So usted cree que este fiscal nacional, Jorge Abbott, después del fallo de la Corte Suprema, debería ser fiscalizado en lo que le queda de gestión?
Bueno, sería adecuado. Sería adecuado, pero no existe aún. Pero ya que estamos en época de cambios, podría
resistir. Emiliano Arias, fiscal de la región de O'Higgins, que está suspendido, pero ya pronto, porque ha pedido que se levante esta suspensión. Le agradecemos mucho por estar aquí en Duna esta tarde.
No, a usted.
En Duna y en Estado Nacional, en Duna, que es nuestra transmisión conjunta con Canal 24 Horas, a quienes aprovechamos de despedir. Gracias, sí. Fiscal.
No, muchas gracias a usted.
María José, nosotros despedimos a nuestra audiencia radial.
Que es en unos segunditos, llega una nueva edición de Terapia Chilensis.
Buenas noches, hasta mañana.
Chao, chao.
En la Universidad del Desarrollo formamos a los profesionales del siglo XXI. Te preparamos para trabajos que aún no existen y desafíos que aún no emergen. A través de un proyecto educativo único en Chile, UDD Futuro, que combina interdisciplina, aprendizaje experiencial, globalización, flexibilidad y formación extradisciplinar, preparamos profesionales capaces de impactar no solo sus propias vidas, sino también a la sociedad. Universidad del Desarrollo.